a Marina Hervás, que es profesora de Historia y Ciencias de Música y subdirectora de La Madraza. Marina, buenos días.
Muy buenos días.
Antonio Collados, que es el director de La Madraza. Ahora se van a enterar, por si no tienen muy bien claro lo que es. Ahora les contaremos lo que es. Antonio Collados, buenos días.
Muy buenos días.
Y también nos acompaña María Luisa Bellido, directora de Patrimonio de la Universidad de Granada y catedrática de Historia del Arte en esta universidad. Buenos días, María Luisa.
Buenos días.
Creo que podemos comenzar lo primero, Antonio, contando, porque La Madraza tiene mucho que ver también con lo que se va a celebrar del aniversario, centenario de la Universidad de Granada, porque sería como la génesis de los primeros estudios, ¿no? ¿Qué es La Madraza, que tiene un edificio, por cierto, precioso?
Claro, es una de las joyas patrimoniales de España. Es un edificio singular que albergó hace 675 años la primera universidad, un centro de altos estudios nazarí, un sitio donde estudiaba gramática, ciencia, literatura, y que podemos presumir de que es la única que se construyó en España. Por lo tanto, la sede principal de la extensión universitaria, del programa cultural de la universidad, está vinculada, ligada, no magnetizada, con la herencia nazarí, y es una joya de la que presumimos.
¿Y fue en qué año cuando empieza o tuvo actividad La Madraza?
Pues mira, en 1349 se funda como esa escuela de altos estudios nazaríes, y desde los años 70 a 1975 es la sede principal de la actividad cultural de la Universidad de Granada, en esos magníficos años 70 que tanto nombre ilustre dieron a esta ciudad.
Está justo frente a un lateral de la catedral, por donde se entra a la capilla,
claro,
de los Reyes.
Triangula la capilla real con la catedral, que era antigua mezquita, ¿no? Aljaima de la ciudad, y ahí se construye ese centro del saber.
Y no era solo el Corán lo que se estudiaba, por lo que me he indicado, ¿no?
Claro, el Corán impregnaba todos los estudios de jurídicos, pero también los literarios. Si alguien va hoy a La Madraza, encontrará la belleza, por ejemplo, de la caligrafía, las epigrafías árabes, que, ¿no?, como sabemos, digamos, la literatura impregnaba también, ¿no?, todas las ciencias, las artes, pero ahí se estudia gramática, se estudia astronomía, ¿no?, tantas ciencias, ¿no?
Y después de 1492, ¿qué fue La Madraza?
Bueno, la Madraza es como la primera sede del cabildo de la ciudad, el ayuntamiento de Granada, de ahí que conservemos una de las también joyas principales del barroco granadino, con un artesonado mudéjar impresionante, que es la sede de los caballeros, la sala de los caballeros 24, que eran esos concejales, ¿no?, de la ciudad. Luego se trasladó el ayuntamiento a la actual Plaza del Carmen, y ahí conservamos esa sala con ese magnífico artesonado como uno de los sitios emblemáticos también para la cultura de la ciudad.
Y se puede visitar todos los días, está abierto a las visitas, al público.
Abierto al público de manera gratuita, de lunes a sábado, y allí, bueno, aparte del programa de visitas turísticas, tenemos todos los días
una actividad. Yo lo recuerdo porque, aparte que damos cuenta muchas veces de las actividades que se desarrollan, de haber venido y haber asistido a actividades culturales. O sea, se dedica ahora preferentemente a divulgación cultural.
Pues Jesús, tenemos conferencias prácticamente todas las tardes, talleres dirigidos a toda la ciudadanía, a todas las edades, un programa expositivo impresionante de artes visuales, donde van pasando grandes nombres de las plásticas nacionales, premios nacionales, una sala gabinete de teatro dedicada también al teatro. Pero lo importante también de La Madraza como centro de cultura contemporánea, como la propia universidad, es que está dispersa por toda la ciudad. Incluso nuestra actividad se proyecta a la provincia y a Ceuta y Melilla, donde también tenemos sedes. Yo creo que, como observa, ¿no?, y como figura en el Observatorio de la Cultura Nacional, hoy en día La Madraza es una de los emblemas también culturales de la ciudad.
Y va a tener una importancia preferente en todo lo que va a ser la programación del quinto centenario, del que ahora Marina nos va a hablar. Marina Hervás, ¿qué programa va a tener La Madraza, que, como nos contaba Antonio, no para en esa permanente actividad, pero de cara al quinto centenario, qué va a ser?
Pues sí, efectivamente, en esta programación tan nutrida cotidiana, pues el quinto centenario desde luego es el protagonista absoluto este año. Digamos que lo podríamos dividir como en cuatro bloques, por decirlo muy rápidamente, y que se entienda cuál es la propuesta. Por un lado, un programa muy ambicioso en artes visuales que se llama Buscar el fresco en Granada, con el objetivo de pensar cómo los Reyes Católicos hicieron su viaje buscando el fresco de Granada, pero pensamos que, aunque el contexto era de huir de la peste, por lo visto, uh-huh. pero a nosotros nos llevaba a pensar en qué es eso de lo fresco hoy, y por lo tanto acercarnos a miradas frescas de la creación visual actual. Ya hemos inaugurado la primera exposición aquí en el crucero del Hospital Real, con una magnífica muestra del trabajo de Rosa Brum, pero va a haber un programa durante todo el año en distintos espacios. Por otro lado, tenemos una línea específica de revisión de 500 años de música, uh-huh. pensado como cómo se puede escuchar hoy la música que sonaba en la época de Carlos V, que es un repertorio extraordinario, pero revisitado por el teatro el grupo de teatro y danza, que también es uno de los más antiguos de la extensión universitaria en todo el territorio. Ahí nos interesa mucho pensar eso, ¿no? Como 500 años de música, cómo se ha ido modificando la escucha y la propia experiencia artística. Ahí tenemos también un intento de ver la contemporaneidad de Carlos V con un encargo que así culminará este curso escolar, con un estreno de Pepe López Montes en el Palacio Carlos V, precisamente para seguir con ese guiño, que traerá al coro Manuel de Falla y a la orquesta de la Universidad de Granada junta. Por otro lado, el tercer bloque es habitar la universidad de otra manera. Esto nos uh-huh. interesa especialmente porque siempre se ve como la universidad, como que parece que aquí solo se dan clases y se investiga, y sin sí. embargo suceden muchas otras cosas. Y ahí tenemos varias propuestas donde la universidad se convierte en un espacio de conciertos con Aula 1, que son conciertos audiovisuales, donde va a haber 12 horas de performance el próximo 23 de abril en la portada del Hospital Real. O, por ejemplo, que el próximo festival de teatro universitario suceda en colegios mayores, en uh-huh. facultades, etcétera. Es decir, que llenemos todos los espacios universitarios de cultura, ¿no? Y por último, tenemos proyectos transversales que para nosotros son fundamentales para que no se quede solo en programación aislada, que ya sí. es relevante, como son residencias con artistas de primer nivel, que se llaman MZV. Este año tenemos a Xavier Bobés y Alberto Conejero, dos dramaturgos fundamentales para entender el teatro español. O el proyecto CREMA, que es crear en la antigua Facultad de Medicina un espacio específico de creación escénica, musical y de audiovisual.
Amplio programa, ¿eh?
Sí, sí.
Amplio
es difícil resumirlo también.
Y atractivo. Pero bueno, hemos dejado ahí
una pincelada, ¿no?
de lo que viene, lo que se avecina y lo que va a ser. María Luisa, la Madraza pertenece al patrimonio sí. de la universidad, ¿no?
Sí, sí.
Lo del fresco no me ha quedado claro, que si venían buscando el fresco, dices que huyendo de la peste, pero también porque sería un edificio un poco refugiado del sol, ¿no? ¿O no tiene nada que ver?
Bueno, ahí,
buscar el fresco.
Yo no soy la especialista de la fuente, porque...
Pero seguro que estaría eso es, adaptado para que fuera...
La sierra ayuda mucho.
Porque aquí el verano también es duro y castiga. Bueno, María Luisa Bellido, directora de Patrimonio de la Universidad de Granada. ¿Podríamos, la Madraza, y qué otros lugares importantes, como referencia, el patrimonio es mucho, pero ¿qué otros lugares destacaría de la Universidad de Granada?
Sí, bueno, yo destacaría tres grandes bloques dentro del patrimonio. Hablaríamos del patrimonio inmueble, los edificios, del patrimonio mueble, museos y colecciones, y del patrimonio inmaterial, las personas, que son también muy importantes para nosotros y que son un activo patrimonial dentro de la Universidad de Granada. Del patrimonio inmueble, de los edificios, yo destacaría siete. Siete porque la Universidad de Granada es de las pocas universidades a nivel nacional que dentro de su conjunto de edificios tiene siete edificios declarados BIC. Ya se sabe que BIC significa Bien de Interés Cultural, que es la máxima figura de protección que regula la legislación de patrimonio, con lo cual creo sinceramente que somos de las pocas universidades que tenemos siete BIC. Junto con la Madraza tenemos este Hospital Real, sí. Que fue declarado en los años 30, un alfar romano en el campus de Cartuja, siglo I antes de Cristo, el Colegio Máximo, el antiguo colegio de los jesuitas, también en el campus de Cartuja, también declarado BIC. Recientemente la universidad adquirió la Azucarera, que es uno de los 100 edificios patrimoniales más importantes a nivel industrial de España. Y después contamos con la otra orilla. También tenemos un edificio en Ceuta, un antiguo cuartel declarado BIC, y el Colegio de San Pablo, el antiguo colegio de los jesuitas, que llegan a la universidad una vez que Carlos III expulsa a los jesuitas de España. Junto a eso tenemos las colecciones.
Todos estos edificios
dependen directamente de la universidad.
Todos se pueden visitar
de forma gratuita, porque además todos tienen uso universitario. En ello hay facultades, por ejemplo, en el Colegio Máximo está la Facultad de Odontología y la Facultad de Comunicación Audiovisual. En el antiguo convento de San Pablo está la Facultad de Derecho. Es decir, todos
aquí
tienen
está
uso
y se puede visitar, que
todo
que
tiene uso o bien administrativo, o bien docente, o bien cultural, como en el caso de la madrasa. Y también ese es un reto, compaginar los valores patrimoniales de edificios declarados BIC con el uso administrativo o el uso universitario muchas veces genera problemas que hay que intentar solventar. Por otro lado están el patrimonio mueble. Nosotros tenemos entre museos y colecciones unas 30 colecciones de todo tipo, porque pensar que una universidad que iba a cumplir dentro de poco 500 años, evidentemente tenemos de todo tipo de disciplinas. Tenemos un museo de odontología, tenemos un museo de minerales, un museo de la salud, una osteoteca, una colección maravillosa de huesos vinculado a la Facultad de Medicina, jardín botánico, museo abierto de cartuja, un herbario, es decir, una enorme cantidad de colecciones. Por supuesto la biblioteca, que yo sé que ya han visitado esta mañana, y después el patrimonio inmaterial, que nos parece clave, tanto las personas como los ritos, las costumbres, las tradiciones. Una institución de 500 años tiene que seguir manteniendo la tradición, por supuesto renovada y actualizada, pero tiene que mantener la tradición, y eso también forma parte de ese patrimonio inmaterial.
Y todo eso tendrá además un valor y una presencia y una reactivación de cara al quinto centenario. Pues hemos solo apuntado, como decía, unas pinceladas que decía Marina Herbás, pero abundaremos en ello porque tiempo tenemos por delante. Marina Herbás, gracias por estar con nosotros.
A ustedes.
Antonio Collado, director de La Madraza. No olviden visitar este y todo lo que ha dicho María Luisa, pero este es que está muy en el centro, está muy al lado.
Muy accesible.
Muy accesible y es bello y además lleno de actividad. Hay todos los días actividad. Y María Luisa Bellido, directora del Patrimonio de la Universidad de Granada, gracias por
Muchas
estar con
gracias.
Nosotros este ratito.
A vosotros.
Se acerca la hora.